viene de la congregación de Guadalajara. Sí, nuestro hermano es quien predica allá en esta hermosa congregación. ¿Qué barrio específicamente, hermano?
Colonia Benito Juárez.
La colonia Benito Juárez en Guadalajara, México. Entonces, como para muchos de ustedes ya saben, la iglesia de Hickory Knoll en cierta manera ayuda, ¿verdad?, a nuestro hermano en lo que es la obra allá. Y es una bendición, pues, saber tenerle por acá con nosotros. Nuestro hermano, pues, está casado con la hermana Diana Ponce y tienen una hermosa niña, ¿verdad?, que me tiene un poco sentido. La Romy, la Romina. Sí. Porque la última vez que vino Romina, la primera vez todo, la segunda vez, pues, ya la última vez la Romina, pues, como que no me reconoció, pero tengo la esperanza, ¿verdad? Y lo voy a poner a modo de excusa de traer a la Romina la próxima vez para ver cómo, si hacemos las paces, ¿verdad? Entonces, hermano Omar, es un gusto tenerte con nosotros, ¿verdad? Y sé bienvenido, ¿verdad? Parte de la iglesia que se reúne aquí en Franklin. Entonces, les invito, hermanos, que vayan marcando el número 171 y el número 171. La llamada sobre el mal traidor da la luz, muchos no han encontrado al Salvador, da la luz, da la luz, la del Señor, que la des sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin terminar. Si de alguna parte hoy nos llaman, sí, da la luz, pues alcemos la bandera carmesí. Da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin terminar. De la tierra vamos siempre a ser la sal, da la luz, y haremos un tesoro celestial, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé. Sin vacilar, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. Que el amor de Cristo esté en el corazón, da la luz, y después tendremos nuestro galardón. Da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin vacilar. La del Señor Jesús, que la des sin terminar. Amén. Himno número 155, 155. Dime la historia de Cristo.
Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime. Ángeles con dulce voz, paz en la tierra dijeron, y en las alturas gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime del tiempo en que a solas en el desierto se halló, de Satanás fue tentado, mas con poder le venció. Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues sin hogar despreciado anduvo nuestro Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di cuando crucificado, Él por nosotros murió. Di del sepulcro sellado, di cómo resucitó. En esa historia tan tierna, miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son.
Amén. Nuestro hermano Javier nos tiene la lectura bíblica y la oración.
Dios les bendiga, mis hermanos y amigos, en esta noche. Vamos, hermanos, a tener una lectura, y es la lectura en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 1, 3, 9. Y dice así a su lectura: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aun que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar para dar inicio. Poderoso Dios que estás en los cielos, venimos, Señor, nuevamente, Padre amado, alabándote y dándote gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque has permitido que una parte de los hermanos hayamos podido reunirnos aquí, Señor, en este lugar, en el cual, Señor, hemos decidido estar para rendirte honra y gloria, alabanza, Señor, porque tú eres el único, Señor, que merece esa alabanza, Padre. Te damos gracias por los hermanos que estamos aquí hoy, los hermanos que han tomado a bien estar, Señor. Te pido, Señor, que en esta tarde que nos traes palabras, Señor, a través de nuestro hermano Omar, Padre Santo, que permitas que nuestras mentes estén atentas a tu palabra, Dios amado, y que nuestros corazones también, Señor, puedan regocijarse al escuchar tu palabra, la cual, Señor, nos has traído en esta noche por medio de nuestro hermano Omar. Te pedimos, Señor, que le bendigas a nuestro hermano, que permita, Señor, que en esta noche nuestro hermano Omar pueda ser usado, Señor, como un instrumento, el cual, Señor, pueda traernos esa gran bendición de parte tuya, Padre. Pedimos que le bendigas, que bendigas a su familia allá en México, Señor, y te damos gracias por tenerlo aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, Padre, por cada uno. Te pido por aquellos hermanos, Señor, que no han podido estar con nosotros. De igual manera, bendición para ellos, Señor. Y permite, Padre, que podamos estarnos reuniendo, Señor, en los próximos días para que juntos podamos adorar tu nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.
Muy buenas tardes, hermanos.
Buenas tardes.
Primeramente, dar gracias a Dios, ¿verdad? Nuevamente por estar entre ustedes. Creo que fue hace 2 años, hermano Paricio, cuando estuvimos acá. Agradecido, hermano, con nuestro Dios, con ustedes, por la dicha, hermano, y el privilegio, y me siento privilegiado por la invitación, hermano. Gracias por traeros para acá, hermano, y reciban un fuerte saludo de la congregación de Benito Juárez, hermano, allá en donde nosotros servimos. ¿Lo reciben o me los llevo, hermano? Ok, no, bueno, gracias, hermano, a todos ustedes, hermano, por todas las atenciones. Hasta ahorita es un día aquí, ahí me he sentido muy bendecido por parte de Dios, hermano. Gracias, hermano Javier, hermano Paricio, y sé, hermano, que será de bendición tanto para mí como para ustedes nuestra visita en esta oportunidad. La clase del día de hoy, hermano, va a ser un poco de una introducción de las próximas predicaciones, tanto el viernes, sábado y domingo. Así que vamos a introducirnos hacia el seminario que estaremos teniendo a partir de mañana. Vamos a ir a Mateo, hermanos, capítulo 4. Mateo, capítulo 4, por favor. Y vamos a empezar, hermano, a leer versículo 18 hasta el versículo 22. ¿Okay? Mateo capítulo 4, versículo 18 hasta el versículo 22. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo, hermano. Acompáñame con su vista para leerlos todos juntos, hermano. Yo lo leo y ustedes en silencio me siguen con su mirada. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fíjate, hermano, que una de las, de todos los apóstoles, hermano, de todos los discípulos de Jesús, hermano, uno de los que me llama mucho la atención su vida, hermano, es el apóstol Pedro. Y vemos, hermano, varias facetas de su vida, hermano, plasmada en la palabra de Dios. Y en cada una de ellas, hermano, podemos ver ciertas características que nos pueden ayudar en nuestra vida, hermano. Vemos el trabajo de este Pedro y su hermano eran pescadores, ¿no? Lo que me encanta, hermano, de Pedro, que tanto es bueno como es malo, lo impulsivo que es, ¿verdad? Porque dice el versículo, hermano, el versículo 19, bueno, estaban trabajando, echando redes, hermano, y el versículo 18, el versículo 20 dice: ellos entonces dejando al instante las redes, hermano. Entonces Jesús les dice, ¿no? Dejen sus redes y vengan y síganme. Al momento, hermanos, los dejan las redes y se van a seguir, hermano. Eso es una característica buena, hermano. Cuando Jesús dice algo, hermano, pues hay que hacerlo, ¿no? Aunque la impulsividad de Pedro, hermano, también lo llevó a tomar ciertas decisiones incorrectas, hermano. Pero, hermano, el día de hoy la clase que estaremos teniendo es una pregunta. ¿Qué aprendemos de la vida de Pedro? Del apóstol Pedro, ¿qué aprendemos, hermano? Y en esta oportunidad, hermano, tenemos todavía media hora aproximadamente para ver estas tres cosas que aprendemos de la vida del apóstol Pedro. La primera de ellas, hermano, vamos a nuestra Biblia, ahí en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 22 hasta el versículo 33, hermano. Mateo capítulo 14, versículo 22 hasta el versículo 33. Donde la letra, hermano, donde la escritura inspirada por el Espíritu Santo dice lo siguiente. ¿Ya lo tenemos todos? El versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos a entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que Jesús se despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Hasta ahí la lectura, hermano. ¿Qué aprendemos de la vida de Pedro, hermano? La primera cosa que aprendemos de la vida de Pedro, hermano, es que la fe es hasta el final del camino, hermano. La primera cosa que podemos aprender del apóstol Pedro, hermano, basado a este relato, es que la fe, hermano, es hasta el final del camino. Si nosotros, hermano, pudimos observar la lectura, hermano, vemos a un Pedro con fe, ¿verdad? Un Pedro con fe. Pero ¿hasta qué punto se quedó su fe? Porque tuvo fe para bajarse del barco, hermano, bueno, de la barca. No cualquiera, hermano, no cualquiera se puede bajar de la barca. Porque, hermano, fíjate, hay varios elementos climáticos que influyeron en que Pedro perdiera la fe, hermano, y comenzara a hundirse. Por ejemplo, el viento fuerte. La Biblia nos habla, hermano, menciona explícitamente que había un viento fuerte, hermano. Imagínate la barca, hermano. Ahorita me subí al ferry, pero bien a gusto, hermano, Javier, porque no había viento. Pero imagínate, hermano, pues una barca en medio del mar, pues no era cualquier cosa, hermano. Y dice la Biblia, hermano, que el viento era contrario. Había un viento fuerte. Si de por sí, hermano, el subirte a una barca y andar en medio del mar de Galilea, hermano, pues era cuestión, hermano, de valentía hacerlo. Entonces, el primer elemento es el viento fuerte, hermano. Esto causó, hermano, el miedo de Pedro también. Pero también otro elemento climático, hermano, son las olas agitadas. No solamente es el viento causa, hermano, también las olas. Hay mares muy bravos. Los que han ido a México, hermano, hay un lugar donde se llama Colima, hermano. Es un mar abierto, Manzanillo por ahí. Hermano, es un mar abierto, hermano, y las olas pegan, hermano, y fuerte. No me puedo imaginar. Aquí vemos dos elementos, el viento y las olas, hermano Paricio. El barco, la barca, ¿cómo cree que estaba? Moviéndose, hermano, para un lado y para el otro, hermano. Y Pedro está, hermano, ahí con los otros discípulos, hermano, y Jesús está ahí, hermano. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, deja que vaya. ¿Y qué le dice el Señor? Ven, ¿te animarías? Con estas dos características nada más, el viento y las olas, ¿te animarías a poner tu pie abajo de la barca? ¿Por qué no, hermano? Si el Señor está allí. Y le dice el Señor: ven, Pedro. Tenía que tener fe para bajar su pie primero, hermano. Ahora, otra cosa. Dice la Biblia, hermano, que este evento ocurrió en la cuarta vigilia. ¿Sabes qué hora era, hermano, la cuarta vigilia? Entre las 3 y 6 de la mañana. Tres elementos. Cosas, hermano, que nos distraen, hermano, o cosas que no podemos avanzar por cuestión de miedo, hermano. Tan solo la oscuridad también, hermano. Entonces, el viento, las olas y la oscuridad. ¿Te animarías a bajar tu pie? ¿Por qué no, hermano, si el Señor está ahí? Tan solo, hermano, el bajar el pie ya es cuestión de fe, hermano. O sea, hermano, esto también aumentaba la sensación de peligro y desorientación para Pedro, hermano. Solamente está escuchando la voz de Jesús diciendo: Pedro, ven. Aquí estoy, Pedro. Entonces, hermano, estos elementos climáticos contribuyeron al miedo de Pedro. Pero una cosa, hermano, baja Pedro de la barca y empieza a caminar. Eso es fe, hermano. Es el inicio de la fe. Pero ¿cuándo fue el problema? El problema, hermano, fue cuando quitó la vista en Jesús para enfocarse en los peligros. Cuando empezó a ver las olas, cuando empezó a sentir el viento contrario y ya no ver nada, hermano, se empezó a hundir. Por eso, hermano, cuando el viento sopla, no apartes la vista de Jesús, hermano. ¿Por qué? Porque Pedro comenzó a caminar sobre el agua con la mirada fija en Jesús. Por eso la Biblia, hermano, en la carta a los Hebreos dice, hermano, pon los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tu mirada ahí, tu mirada en los ojos del Señor. Pero déjame decirte, hermano, que a veces las olas, el viento, la oscuridad, hermano, empezamos a desenfocarnos. Porque Pedro, hermano, comenzó a caminar mientras que su fe estaba viva, estaba firme. Pudo hacer lo imposible para nosotros. Uno mismo dice que no se animaría, hermano. No se anima uno a hacerlo, hermano. Pero Pedro lo hizo. Eso es de elogiar. Tan solo el poner los pies, hermano, sobre el agua y caminar, hermano, tan solo ponerlo, se requiere de fe. Y no solamente uno, puso los dos y empezó a dar un paso y a dar otro paso. Pero cuando prestó atención al viento fuerte, a las olas y a la oscuridad, el miedo entró en su corazón. Y esto, hermano, se distrajo. Hermano, es normal, es humano que ante el peligro uno se desconcentre. Hermano, esto nos muestra que en la vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. Cuando todo está en calma, es fácil confiar. ¿O no, hermanos? Cuando todo está tranquilo, hermano, ¿quién va a renegar de la fe? Nadie. Pero cuando llegan los problemas, o sea, los vientos, cuando las olas de las dificultades y la oscuridad de la incertidumbre, nuestra fe, hermano, puede temblar si es que dejamos de mirar al Señor. ¿O no, hermanos? Jesús, hermano, no le reprochó a Pedro por intentar caminar sobre el agua, sino lo que le dijo, hermano, es: ¿por qué dudaste? Ya estás en la mitad del camino, pero ya estoy cerca de ti. ¿Por qué si ya empezaste a caminar? ¿Por qué dudaste al final del camino? Hermano, Jesús no lo reprocha hoy en día, hermano, por intentar seguirlo, sino que Jesús, hermano, nos va a reprochar las veces que dudamos de Él. Cuando pusimos otras cosas en vez de Jesús. Cuando decidimos, hermano, poner nuestras decisiones en cosas o pensamiento humano antes que Jesús, hermano. Hermano, cuando enfrentemos momentos difíciles, recuerda que la clave no está en la intensidad de la tormenta, sino en dónde estás poniendo tu mirada. Los problemas van a venir. Estamos hablando con los hermanos Javier en la mañana. Los problemas van a surgir. Las situaciones van a surgir. El punto es, ¿dónde pones tu mirada? ¿En dónde pones tu confianza? ¿En dónde pones tus pasos? ¿En dónde pones tus manos? ¿En dónde pones tu fe? En México, hermano, las personas van a los curanderos, van a los chamanes, van a que les lean las cartas, el tarot, el café, hermano, porque están desesperados, no encuentran la salida, no encuentran la guía, la dirección, hermano. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre sino ¿quién es? Sino es por mí, hermano. ¿Dónde está la clave, hermano? La clave es: no quites tu mirada. ¿En quién? En Jesús, hermano. El venir a la iglesia requiere de fe. El convertirse requiere de fe. Pero también se requiere de fe terminar hasta el final. Porque, hermano, todos los días, cada mañana que te despiertas, durante el día, durante la noche, hermano, van a venir las tentaciones y las pruebas y todo lo que viene en nuestra vida, hermano. Usted sabe a lo que me refiero. Es bueno iniciar con fe, pero también es el terminar el día glorificando a Dios. Pedro, hermano, ¿tuvo fe al inicio? Sí. Pero al final de la noche, dudó. ¿Habrá cristianos así, hermano? ¿Habemos cristianos así? Diría el otro, every single day. Hermano, no hay que dudar. La fe, hermano, es el inicio y hasta el final. No termina, hermano. Porque ya leyeron Apocalipsis, hermano, capítulo 2, Apocalipsis. Y yo creo que ya se lo deben saber de memoria, hermano. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Hermano Aparicio, ¿me puede pasar mi agua, hermano Aparicio? Ahí está mi mochila. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. ¿Alguien le puede dar lectura? Hermano Javier, ¿lo tiene ahí? Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Fíjate, hermano, la fe no solamente es al inicio. Dice, no temas en lo que vayas a padecer. O sea, nos está diciendo, hermano, que no es opción el no padecer. No es opcional. Es cada uno de nosotros vamos a padecer. De una forma o de otra. Ellos, hermano, su padecimiento era físico. Era y también espiritual, pero hermano, en ese tiempo cuando se escribe la carta, bueno, el libro de Apocalipsis juntamente con las cartas, era persecución, hermano. Era persecución. Aquellas personas, fíjate, hermano, cuando el Imperio Romano tomaba a un cristiano, hermano, tenía la opción blasfema en contra de Jesús o no solamente a ti, sino voy a aniquilar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Y ¿sabes qué? Tú vas a ver la muerte de cada uno de ellos. Imagínate, hermano. Eran, hermano, cosas tremendas, hermano. El padecimiento era físico ahí. Y dice, no temas, no temas. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué, hermano? Probados. O sea, el transcurso de la fe van a venir lo que se le conocen las pruebas. Pero son necesarias las pruebas porque a través de las pruebas viene la paciencia. Pero cuando esté la obra completa, hermano, en nosotros, entonces seremos hombres maduros espiritualmente. Y ya cuando Jesús termine su obra en nosotros, hermano, pues ya terminó en Aparicio. Ahora, hermano, tendréis tribulación por 10 días. No son días literales, hermano, sino habla de una de algo completo. Pero dice, hermano, sé fiel hasta la muerte, al final. ¿Y el Señor qué nos dará? Qué bendición. Qué bendición. Los padecimientos del primer siglo, hermano, no son comparables a nosotros. No quiere decir que no sean difíciles hoy en día. Pero Dios nos dice, no temas, vas a padecer, pero sé fiel hasta la muerte. La fe es el inicio, pero también la fe es hasta el final. ¿Qué se requiere, hermano? Orar. Jesús le dijo a los discípulos, hermano, orad y velad, ¿para qué? Para que no caigas en tentación. Entonces, la primera cosa que aprendemos de Pedro es que la fe es hasta el final del camino. Segunda cosa, hermano. Segunda cosa que podemos aprender de Pedro, hermano. La segunda cosa que podemos aprender de Pedro, hermano, es que la confesión es incluso en los momentos más difíciles, hermano. Cuando vemos al apóstol Pedro, hermano, capítulo 16, versículo 16, ¿qué dice? Mateo 16, 16. Pedro, hermano, en Mateo 16, 16, hace una de las confesiones más claras de fe. Y Pedro le dice a Jesús: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermano. Ahora, déjame, vamos a introducirnos a este versículo, hermano. ¿Quién estaba a su alrededor? Estaba Jesús y estaban los otros, hermano. Era un ambiente, vamos a ponerlo en una forma espiritual. Estaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé. Y aquí hay una confesión. Pregunto, ¿es fácil confesar a Jesús en un ambiente espiritual? ¿Qué es un ambiente espiritual? Esto es un ambiente espiritual. Aquí es un ambiente espiritual. ¿Aquí es fácil confesar a Jesús? Fácil, hermano. Porque estamos con hermanos que creemos lo mismo, que creemos como Pedro, que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. A eso no hay problema. Y si yo le pregunto al hermano Javier, ¿usted lo cree? Amén por ello. Si le pregunto a la hermana Margarita, también igual. Hermano París, y a cada uno de ustedes les puedo preguntar, ¿creen que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Es confesar, eso es confesión. Porque es un ambiente espiritual. Es un ambiente fácil donde confesarlo. Porque no nos vamos a sentir juzgados. No nos vamos a sentir con opresión. Aquí, hermano, es fácil hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Pero, hermano, vemos otro ambiente. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo capítulo 26. Y vamos a leer versículo 69 hasta el versículo 75. Para poner en contexto, ¿no? Mateo 16, que estaba Jesús y con los otros discípulos. ¿Ok, hermano? El ambiente es muy diferente al ambiente que vamos a ver. ¿Ok? Versículo 69. Pedro estaba sentado fuera del patio. ¿A qué patio se hace referencia, hermano? Aquí el patio, hermano, se hace referencia a la casa de Caifás. ¿Ok? Mientras que Pedro estaba aquí, hermano, Jesús estaba en el atrio, estaba en otro lugar, donde estaba siendo juzgado por Caifás, hermano, los alguaciles y todo el ambiente, hermano, totalmente de opresión. Por eso dice, hermano, en el Salmo capítulo 22, cuando dice, me han rodeado, hermano, toros de Basán. Cuando dice toros de Basán, no nos hace referencia de una forma física, hermano, si nos habla del ímpetu de los toros. Cuando, a esos toros de Basán se hace referencia a los soldados y a todo, hermano, el ambiente que Jesús estaba siendo juzgado con Caifás. Entonces, el ambiente es diferente. Aquí, hermano, vemos a un Pedro sentado ¿en dónde? ¿Dónde estaba sentado? En el patio. ¿Con quién estaba aquí, hermanos? Estaba solo. Pero no solamente estaba solo, hermano. Era un ambiente totalmente diferente. Acá se sentía protegido, hermano Paricio. Aquí se sentía, hermano, como un cachorrito, hermano, como un chihuahuita, hermano, ahí en el rincón. Ahí estaba Pedro, hermano, como un animalito, hermano, indefenso. Mientras que estaba rodeado, hermano, de judíos ortodoxos, de personas paganas. Estaban, hermano, alrededor cualquier tipo de gente. Ambiente diferente, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Después dice, hermano, y se le acercó una criada, hermano, y diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, la primera opresión. ¿Ok? Pedro, ¿qué hizo? Mas él negó delante de todo, diciendo, no sé lo que dices. Hermano, ¿sabía Pedro lo que decía esta mujer? Sí sabía, hermano. Pero ¿por qué dice esto, hermana Margarita? Tenía miedo. Tengo miedo. Del Pedro de Mateo 16 a 16, hermano, a este Pedro, ¿cómo lo nota la diferencia? No dijo Jesús, no dijo Pedro, hermano, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios viviente, el Hijo de Dios. Sí lo dijo, hermano. Con mucha fuerza, con mucha valentía, con mucha fe. Con, hermano, se sentía súper Pedro, hermano. Ahora, ¿cómo lo notas? Muy diferente. ¿Dónde está su carácter? ¿Dónde está el ímpetu, hermana? No está. No es el mismo Pedro. Mas él negó, hermano, delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Claro que sabía lo que estaba diciendo, hermano. Versículo 70, más él, bueno, 71. Saliendo él a la puerta, hermano, le vino otra. Ya no estuvo a gusto, hermano, en el patio, porque sabían que lo reconocían. ¿Qué hizo? Huye. Y se va, hermano. Y dice el versículo 71, saliendo él a la puerta, le vio otra, ¿qué, hermano? Otra criada. Y dijo a los que estaban aquí, ya no solamente es una persona, sino ya está viendo a varias personas, otro tipo de opresión. Y le dice, también este estaba con Jesús el Nazareno, hermano. ¿Acaso a Pedro no lo habían visto en la multiplicación de los 5,000 panes, hermano? Claro que sí lo habían visto, hermano. Era bien conocido Pedro, hermano. Déjame decirte, hermano, que Jesús tenía tres discípulos de su confianza: Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesús está orando, hermano, en el Getsemaní, estaba Pedro, Jacobo y Juan. En la transfiguración de Mateo 17, de 1 al 5, hermano, vemos a Pedro, Jacobo y Juan cuando Elías y Moisés se les aparece. Jesús, hermano, tenía su círculo más íntimo de los 12, Pedro, Jacobo y Juan. Ahora, hermano, ese de los tres que estaba muy íntimo, hermano, ¿qué estaba haciendo? Qué feo. Pero vemos, hermano, que en el ambiente cristiano, en el ambiente espiritual, cualquier persona puede ser cristiano, hermano Paricio. Cualquiera. En un ambiente donde no hay tribulación, hermano, donde en un ambiente espiritual no hay cosa que se lo dificulte aquí, hermano. ¿Aquí sientes presión ahorita? Si tú cantas ahorita, hermano, alguien te va a decir, ¿por qué cantas? Si estás en reverencia, hermano, alguien te puede decir, ¿por qué estás en reverencia? Nadie, hermano. Al contrario, vamos a elogiar tu actitud, tu reverencia. Pero esa actitud allá afuera es totalmente diferente. Entonces, aquí vemos a un Pedro, hermano. Versículo 72. Pero él, ¿qué fue lo que hizo, hermano? Otra vez, ¿y ahora con qué, hermano? Con juramento, hermano. ¿Qué dijo? No conozco. ¿A quién, hermano? Pero fíjate cómo lo menciona, hermano. Esto es una palabra despectiva, hermano. ¿Dónde está la confesión que Pedro hace? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora para Pedro, que según la descripción, ¿quién era? Un hombre. Hermano, ¿dónde está el Cristo? ¿Dónde está el Maestro? ¿Dónde está el Profeta? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está el Salvador? En los momentos de opresión, para mí ahorita, hermano, Pedro dijo, es un hombre. ¿Dónde está, hermano, aquella fe? ¿Dónde está, hermanos? Entonces, aquí vemos diciendo, no conozco al hombre. Para Pedro cambió, hermano, en su corazón a Jesús por un hombre como cualquiera. Un poco después, versículo 73, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar, ¿qué, hermano? Te descubre. 74, entonces, ¿qué comenzó a hacer Pedro? Maldecir y jurar. Fíjate, hermano, cómo cambia. ¿Cómo cambia, hermano Paricio? Cambió totalmente. Por eso, hermano, la confesión es incluso en los momentos de dificultad. En un ambiente cristiano, hermano, cualquiera puede confesarlo. Pero los momentos de dificultad, hermano, donde su fe está siendo probada, ahí, hermano, es donde sale realmente quién es cristiano. Y dice, hermano, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí está, hermano. ¿Qué piensan de esto, hermano? Bueno, Paricio, ¿qué piensas, hermano, de lo que estamos viendo? Así es.
Entonces es cuando el profundo arrepentimiento definimos quiénes somos. Decidimos confesarle y no negarle en las tentaciones y aún en el
momento. Así es. ¿Algo más que quieren agregar, hermano, a la clase? ¿Vamos bien? Hermano Javier, ¿algo que quiere aumentar?
No, no problema,
hermano. Ok. Y vamos a pasar a la tercera cosa, hermano. Porque eran solamente 7 minutos. La tercera cosa que podemos aprender, hermano, es que cuando se aprende de los errores, podemos ser grandes, podemos ser de gran utilidad para la iglesia. O sea, cuando yo aprendo de mis errores, hermano, puedo ser, hermano, de utilidad para la iglesia. El último versículo que leímos, hermano, vemos a un Pedro arrepentido. Vemos a un Pedro restaurado, hermano, porque después de eso, hermano, fue a llorar amargamente, hermano, porque se acordó lo que Jesús le dijo, hermano. Y él se sentía, hermano, indigno. Se sentía, hermano, como que no valía, pero Jesús lo restaura, hermano. Jesús le perdona su falta. Así que, hermano, Pedro falló muchas veces, hermano, y aprendió, hermano, que cuando una persona, hermano, aprende de sus errores, puede, hermano, ayudar a la iglesia a crecer. Todos estos errores que Pedro tuvo, hermano, lo llevó, hermano, a capacitar su fe, a mejorar su carácter, hermano. Y menciona la Biblia, hermano, que Pedro fue un anciano de la iglesia en Jerusalén. Hermano, Pedro era impulsivo, pero apasionado. En muchas ocasiones Pedro hablaba o actuaba sin pensar. Sin embargo, hermano, esa misma pasión fue la que Jesús canalizó para ser un líder. Pedro, hermano, cometió errores serios. Ya lo vimos. Negar a Jesús 3 veces. También, hermano, otro error que cometió Pedro, hermano, quería impedir el plan de la cruz. Recuerda, hermano, lo que dice Mateo 16, 21 al 23. Vamos a leer, hermano. Vamos a Mateo 16, 21 al 23. Hermano Aparicio, ¿lo puede dar lectura, por favor? Mateo 16, 21 al 23.
Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte,
¿Qué notamos? ¿Qué aprendemos aquí, hermano? Vemos a un Pedro preocupado y lo tomo aparte, hermano. O sea, como que en la palabra dice lo exhortó, lo reprendió. ¿Qué quería hacer Pedro? Pedro lo lleva aparte y lo reprendió diciendo que esto no te suceda. O sea, no vayas a la cruz, no mueras. Y Jesús, hermano, o sea, Pedro intentó intervenir en el plan de redención de Dios, hermano. Pero, hermano, cuando pasa esto, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Ok? ¿Qué aprendemos de esto, hermano? A veces, hermano, incluso con buenas intenciones, podemos estar en contra de la voluntad de Dios sin darnos cuenta, hermano. Pedro tenía buena intención. Tenía buena intención, Señor, cuídate, que no vayas a Jerusalén para que te maten. O sea, no vayas, tenía una buena intención. Humanamente tenía una buena intención, de que no le pasara nada a Jesús. Pero él no veía con claridad el propósito espiritual, hermano. Esto pasa muchas veces, hermano. A veces hay personas o hay cristianos que nos dan consejos con buenas intenciones, hermano, pero va en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué puede más? ¿La buena intención o la voluntad de Dios? ¿Qué puede más? La voluntad de Dios, hermano. Es por ejemplo, si al hermano Aparicio, hermano, le duele la cabeza un domingo en la mañana y dice, ah, hermano, me duele la cabeza. Nomás un dolor de cabeza, ¿eh? Yo le diría, hermano, cuídate, no vayas a la iglesia. Mejor quédate descansando. ¿Para mí es una buena intención? ¿Sí o no? Es una buena intención, porque quiero que se mejore. Pero ese mismo consejo, hermano, le estoy diciendo, hermano, para que no vaya a dónde. A la iglesia. Una buena intención, hermano, no quiere decir que siempre vaya a favor de la voluntad de Dios. Seamos sabios al dar un consejo, hermano, también. Porque a veces decimos consejos, hermano, que vayan en contra de la voluntad de Dios. No siempre las buenas intenciones van alineadas a la voluntad de Dios. Es donde ahí, hermano, tenemos que discernir espiritualmente si lo que me están diciendo es una cosa espiritual o es una cosa meramente terrenal. Y si el consejo, lo que me están diciendo, va en contra de la voluntad de Dios, hermano, ¿qué tenemos que decir? Aparte, no, hermano, le tiene que decir uno, gracias por el consejo, hermano, pero yo voy a considerar lo mejor para mí. Porque, bueno, las buenas intenciones pueden estar en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿podemos aprender de sus errores? Claro que sí, hermano. Y eso es lo mejor. Aprender de los errores, hermano. Porque cuando aprendemos de los otros errores, podemos ser de gran bendición para la iglesia. Porque me doy cuenta en lo que fallé. Y cuando tú ves a un hermano cometiendo lo mismo, hermano, puedes llegar con él y decir, hermano, yo me pasó esto. Aprende de los errores de los demás también. Pedro aprendió, hermano, de los errores. Y eso lo llevó, hermano, a ser un anciano en la iglesia, hermano. Sus instrucciones, hermano, como anciano, vemos apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, no por obligación, sino voluntariamente, no por ganas deshonestas, sino con ánimo pronto, no como señores, sino siendo ejemplo del rebaño y esperando la recompensa del príncipe de los pastores. 1 Pedro 5, 2 al 4. Esto, hermano, es la experiencia que le dejó sus errores. Apacentar, no lo hagas por obligación, hazlo por voluntad, no vayas por ganancia deshonesta, ni con ánimo pronto. Todo lo que menciona, hermano, es porque él lo aprendió. Hermano, vemos a un Pedro, hermano, que se volvió un pilar totalmente de la iglesia. Por ejemplo, predicó en un sermón en el Pentecostés, Hechos capítulo 2. Pedro sanó y enseñó y guió a muchos a Cristo. Escribió cartas que hoy fortalecen a la iglesia, hermano. Y murió como un mártir fiel hasta el final, porque aprendió de sus errores. Así que, hermano, es lo que podemos aprender del apóstol Pedro en esta oportunidad. La primera, es que la fe es hasta cuándo? Es hasta el final. La segunda cosa, la confesión es hasta los momentos difíciles. Y número tres, hermano, que si aprendemos los errores podemos ser de grande bendición para la iglesia. Eso, hermano, es lo que podemos hacer. Porque si no aprendo de mis errores, hermano, voy a cometerlos una y otra y otra y otra. Y en vez de ser de bendición para la iglesia, voy a ser tropezadero para la iglesia. Y recuerden, hermano, lo que dice la carta a los Corintios, que hay de aquel que es tropiezo para su hermano en Cristo. Y si yo no aprendo, hermano, de mis errores y los sigo cometiendo, en vez de ser de bendición, voy a ser de tropezadero para mis hermanos. ¿Qué piensan de lo que vimos el día de hoy, hermanos?
Pero la tristeza que causa en nosotros el pecado o el ser de cierta manera falible la voluntad de nuestro Dios sea más bien con el propósito de guiarnos al arrepentimiento y entender, ¿verdad?, esa dependencia que es menester que tengamos en nuestro Dios y que nos, en vez de alejarnos, que nos acerque más a Él.
Así es. Creo que todos tenemos pequeñas características de Pedro, ¿no? Pero también podemos aprender de la vida de Pedro para que así como cayó, se levantó. Y no solamente se levantó, sino fue un pilar para la iglesia. Los errores no nos definen, hermano. Lo que nos define es la perseverancia. O sea, el cristiano no se define por lo que cometió, por sus errores, sino se va a definir por cuántas veces se levantó, cuántas veces perseveró, cuántas veces estuvo en constancia, en crecimiento. Ahí es donde tiene que contar. Porque el error, hermano, siempre somos humanos, vamos a cometer errores. Pero no solamente es caernos, sino es levantarnos, hermano. Ahí, hermano, ahí es donde realmente se ve, hermano, verdaderamente el Hijo de Dios. El cristiano se levanta, hermano, y no solamente se levanta, sino crece, porque aprende de su error y ya no va a caer con la misma piedra, hermano, porque sabe, hermano, dónde cayó, de dónde cayó y lo que Dios puede ser también, hermano. ¿Amén? ¿Algo que quieran agregar a la clase, hermanos? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Pues esas tres cosas, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar, hermano? ¿No? ¿Cuál es su nombre, hermano? Ignacio, ¿algo que quiera agregar a la clase, hermano, de hoy? Así es. Amén. ¿Algo más, hermanos? ¿Qué quieren agregar, hermano? ¿Muchos qué, hermano, perdón?
Desafíos.
Ok. Así es, hermano. Dios nos va a ayudar, hermano, el crecimiento, ¿verdad? Simplemente, hermano, pues, tu trabajo es perseverar, camina, poco a poco, ¿verdad? Acuérdense de lo que dice, ¿no? No es aquel que vaya más rápido, no es saber quién gana, es perseverar poco a poco, hermano, pero con paso firme, poquito a poquito, hermano. Y va a ver que hasta el final, hermano, llegará el paciente. Bueno, gracias por su atención, hermano. Es una gran bendición el poder compartir la palabra. Y sigue tu humor. ¿Ok, hermano? Dios bendiga, hermano. Gracias, hermano. Dios bendiga.
Vamos a cantar, hermanos, el 290. Vamos a cantar la primera y la tercera estrofa. Primera y tercera estrofa del 290. Cristo es la peña de Ored que está brotando. 290, hermanos. Y tercera estrofa, hermano. 290.
Cristo es la peña de Ored que está brotando, agua de vida saludable para ti. A todo aquel que sufre y va llorando, la paz le ofrece con su sangre carmes. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, satisface todo tu ser. Cristo es la peña de Ored que está brotando, agua de vida saludable para ti. Oh pecador que vas por el desierto, en las candentes arenas del pecar, oye la voz que te dice ven y bebe, es Jesucristo quien te quiere perdonar. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, satisface todo tu ser. Cristo es la peña de Ored que está brotando, agua de vida saludable para ti. Amén.
Nuevamente, gracias a nuestro Dios. Gracias, hermano Omar, por la clase de esta noche, en donde somos invitados a meditar en la necesidad de la perseverancia en cuanto a la fe. Porque la fe, como mencionaba nuestro hermano en el mensaje, en la clase, no solamente es el principio, sino que se requiere en la continuidad de este andar, de este peregrinar. También la confesión no solamente es aquí en el edificio, ¿verdad?, sino que en todos lados, hermanos. Al momento de la tentación, al momento de la dificultad, tenemos la oportunidad de confesar nuestra fe a través de las decisiones que tomemos y cómo podamos reaccionar ante las adversidades, ante el mar, ante la corriente, ante las olas gigantescas, ante la oscuridad, ¿verdad? Qué bello saber de que también no son nuestros errores, hermanos, que nos definen, sino más bien nuestra perseverancia, nuestra constancia, ¿sí? Nuestra fe, nuestra obediencia a nuestro Dios. Entonces, vamos a estar orando, hermanos. Recordemos de que mañana pues comienza oficialmente lo que es, ya empezó, pero oficialmente comienza mañana lo que es la campaña. Animemos pues a los hermanos, animemos a las amistades que hemos invitado para que compartan, ¿verdad?, con nosotros el escuchar palabra de nuestro Dios. Amén. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor amado, le damos las gracias, Padre bendito, por su amor, por sus misericordias y su cuidado providencial para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por la bendición de tener a nuestro hermano Omar con nosotros. Gracias, Señor, porque en su bondad nos dio la oportunidad de poder estar reunidos como iglesia en este lugar para para poder, oh Señor amado, alabarle, glorificarle, Señor, y también, Padre, poder aprender de su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esa palabra suya, la cual es eficaz, nos corrige, nos instruye, Señor, y también, Padre, nos convence, Señor, de justicia y pecado. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos ser transformados por medio de la renovación del entendimiento y a través de ella, Señor, entender, Señor, comprender su voluntad, la cual es agradable y perfecta, Señor, alinearnos a ella, entendiendo, pues, oh Señor, que su voluntad es la que nos santifica, Señor, la que nos acerca diariamente y constantemente, Padre, con usted y nos ayuda, oh Señor amado, a andar como es digno, Señor, de la vocación que hemos sido, a la cual hemos sido llamados. Señor amado, le pedimos que esta palabra, Padre, que hemos oído, no sea en nosotros, Señor, palabra que olvidemos, sino más bien que podamos aplicar a nuestro diario vivir, Señor amado, ya que en nosotros está la necesidad, oh Dios, de constantemente someternos a su voluntad, de poder, oh Padre, a través de nuestra conducta, a través de nuestras decisiones, glorificarle, Señor, para que usted sea, oh Señor, exaltado, para que usted sea glorificado, Señor, en todo y por todo. Señor amado, bendiga el momento que hemos de compartir como iglesia, como hermanos. Bendiga, Señor amado, los alimentos que hemos de gustar y también, Padre, al momento de salir de este edificio, pero no de su presencia, que usted nos lleve en bien a nuestras casas, a nuestros techos, y que podamos, oh Señor, tener un descanso placentero, para que si es de su voluntad, Padre bendito, podamos despertar con la nueva oportunidad y la bendición de glorificar y exaltarle, oh Señor, a través de nuestras acciones y a través de las decisiones que podamos tomar. También, Padre amado, por la campaña que comienza mañana, Señor, si es su voluntad, que usted a través de su Santo Espíritu predisponga el querer, Señor, en cada hermano, en cada amigo que ha sido invitado, para que puedan estar, Señor, y poder escuchar palabra suya. Gracias, Señor, por su Santo Espíritu, el que también nos consuela, el cual también intercede con gemidos indecibles, para que nuestras peticiones delante de su presencia, oh Dios, puedan llegar, Señor, como deban, Señor amado. Gracias, Señor, por todas tus bondades y gracias por tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual es autor y consumador de la fe. Es en su nombre que oramos. Amén.